Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Muy bueno. Conectar ya directamente con Miami, vamos a tener un Zoom con un muy buen amigo y muy buen crítico. Y
es decir,
nos va a contar algo o mucho de su viaje por Pésaro. Es un, como yo, un gran rossiniano, de manera que tenemos un tema muy, muy en común. Desde luego que agradezco la dirección de Charlie en la parte del control y de María en los teléfonos. Recuerdo el teléfono 1531354006 y la dirección tiempodeopera@gmail.com. Bueno, empiezo con las noticias antes de comunicarme con Estados Unidos. Ustedes saben que acá hubo quizás desde el punto de vista de la semana musical, lo más importante fue la reposición de I Puritani en versión de concierto, eso sí. Bueno, los que disfrutamos de la música de Bellini, de la lunga melodía, siempre esperamos con gran placer este tipo de óperas, así como Norma o la Sonata. Esta vez fue una versión de concierto. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto a I Puritani. Es una ópera romántica en tres actos con libreto del conde Carlo Pepoli, basado en el drama Tête Ronde et Cavalier, Cabeza Redonda y Caballeros, de Jacques Arsène Polycarpe Ancelot. Se suele afirmar, sin mucho fundamento, que influyó en el libreto el libro de Sir Walter Scott, All Mortality. La ópera se estrenó en el Teatro Italiano de París el 24 de noviembre de 1835 y no el 25, como aparece a veces. Muy bien. Fue este drama el que finalmente eligieron Vincenzo Bellini y el conde Pepoli como el más adecuado para causar un buen impacto en el Teatro Italiano de París, teniendo en cuenta los gustos del momento y la psicología del espectador parisino. Rossini, con su enorme prestigio, fue quien intervino para que el Teatro Italiano contratara a Bellini para la ópera nueva. Si hemos de juzgar por las cartas que Bellini mandó a su íntimo amigo Florimo en Nápoles, y que son una fuente importante, aunque no siempre fidedigna sobre su vida, Rossini aconsejó al compositor que cuidara su modesto lenguaje orquestal para estrenar en París. La melodía sola no bastaría, como en Italia, para lograr los éxitos fulgurantes de sus primeros años. Por suerte, Bellini siguió los consejos de su nuevo amigo y diseñó un tejido orquestal mucho más rico e interesante que el que había dispuesto para sus óperas anteriores. Pero, sin renunciar a su arma predilecta, la melodía etérea y voladora de ritmo impreciso y llena de inesperadas inflexiones. Esta es la cualidad de Bellini que cautivó a toda ópera, incluso a Wagner y a Chopin, y que sigue cautivando todavía, dando vida a esta ópera a pesar de los insalvables obstáculos que la partitura reserva a la voz del tenor. Sí, efectivamente, en Buenos Aires fue presentada con versión de concierto, y a mí no me parece lo más adecuado, porque hay mucho para ver en el argumento, de manera que además hubo otro problema. Estaban prácticamente sobre el escenario el coro, la orquesta y todo un poco amalgamado, y eso produjo bastantes problemas en la acústica. De todos modos, el coro sí actuó magníficamente. Del espectáculo, bueno, voy a destacar principalmente a la soprano, a la Elvira, que fue Jessica Pratt, la soprano australiana o inglesa australiana, Inglaterra, después en Australia. Jessica Pratt fue una óptima intérprete del papel de Elvira. Cantó bien desde el primer acto hasta el final. Se lució especialmente en la coloratura y tuvo momentos muy refinados. Después vamos a oír un poquito de ello. Lord Arturo Talvo fue Francesco de Muro, un tenor italiano que no conocíamos y que nos impresionó más o menos bien, salvo el principio, que estaba un poquito ahogado, un poco tímido, incluso en el ateo cara, que le costó un poco. Yo hablo de la primera función, desde luego. Sir Ricardo Fogg fue el barítono misionero, Germán Alcántara, de buena voz, buena presencia vocal, un poco demasiado gestual y algún problema en los agudos, sobre todo al final en la cabaleta del aria del primer acto. El bajo Ricardo Fassi trazó el personaje de Giorgio Balton. La voz no es muy grande, pero la maneja bien. En Cinta di Fiori se lo oyó al principio poco, después fue mejorando. Bueno, otros personajes: Hernán Iturralde como Lord Gualtiero Balton, Gastón Oliveira Pequeser como Sir Bruno Robertson y la mezzosoprano chilena María Luisa Menino Ronda como Enriqueta de Francia. La orquesta estable del Colón fue muy bien dirigida por Maurizio Benini, que es un poco especialista y ha grabado incluso e interpretado la ópera junto a Jessica Pratt, de manera que fue la base del entendimiento entre ambos. Un buen Puritani. Me llamó un poco la atención que el tenor, que como lo dije al principio fue de menor a mayor, cantó muy bien el final, pero en el aria, Creda si misera, interpoló, porque ahí corresponde, ustedes lo saben, un fa sobre agudo que muy pocos cantan de Dan. Yo creo que se lo escuché nada más que a Walter Battiuzzi en escena y al inolvidable Eduardo Ayas una vez en el Teatro Roma de Avellaneda. En el caso de Muro no fue brillante, fue casi un grito lo que salió, pero la gente lo recibió con muchos aplausos. Bueno, hecho este comentario, voy a ver, porque ha habido algunos otros ecos y a mí me gusta que todo el mundo opine. A ver, perdonen que tengo que encontrarlos. A todo esto les quería comentar que la versión en concierto de I Puritani se transmitirá en vivo por streaming mañana jueves, a las 20 horas. Recuerden, tanto en www.teatrocolón.org.ar en vivo y las redes oficiales del teatro. Eso es importante. Y además también había que señalar que los cuerpos estables del Colón fueron homenajeados por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a 100 años de su creación. Eso fue antes de la función de anoche. Y los homenajeados fueron por el ballet los maestros y bailarines Nadia Mutzica, Natalia Saraceno, Leonardo Cuestas. Edgardo Travalón, por el coro su director Miguel Martínez, y la soprano Carmen Nieu, y el concertino Freddy Varela Monte. Bueno, me parece un justo homenaje. Respecto al eco, lo que quería comentarles es que Jorge, de Caballito, que siempre está atento a estas cosas, me dice: empiezo a escribir estas líneas desde Cazuela, esperando la salida de Acme China. También voy a comentar ese concierto, ese recital enseguida. Y Puritani, dice Jorge, subió a escena en el actual Colón en 1911 con María Barrientos, Giuseppe De Luca, Nazareno de Angelis, Alessandro Bonci, y lo hizo por última vez en 1972 con Alfredo Kraus y Cristina Deutekom en los roles principales. También una interpretación muy brillante de Gianni Raimondi, y Kraus fue con Cristina Deutekom, y la de Raimondi fue nada menos que con la Genzer, la inolvidable Leila Genzer. La exhumación de anoche, sigue Jorge, puede decirse que en líneas generales fue bien servida. La cabeza de la versión, sin lugar a dudas, fue el maestro Mauricio Benigni, quien extrajo del estable ritmo, vigor y melodía. El coro estable se hizo oír bajo la mano experta del maestro Martín. Ahora bien, y Puritani no es lo que yo llamaría una ópera apta para dar en versión de concierto, ya que dado los conflictos que se plantean entre los personajes, más la escena locura Elvira, se hace un tanto tedioso ver todo eso en modo estático. La soprano australiana Jessica Pratt reveló impecables condiciones de actriz, presentando en todo momento una Elvira tierna e inocente a la par de trágica. Posee un órgano vocal sólido y efectivo, con agudos seguros y buen manejo del fiato, además de pianísimo suave. Su voz, si bien de volumen por arriba de mediano, corre bien por la sala. El tenor Francesco de Muro presentó en escena un Lord Arturo de porte atlético y señorial. Posee una voz con cuerpo redonda y voluminosa que llenó el teatro, pero hubo inseguridad a la hora de dar los agudos, y eso sí se sintió especialmente en la Teocara, donde se infiltró un medio gas. El dúo Vieni fue muy lucido junto a Pratt, eso es verdad. Asimismo, su canto fue con garra, entrega y ardor. El barítono misionero Gerardo Alcántara, rival de Arturo en el amor por Elvira, hizo sentir la imponencia de su voz y de su carácter, pero con algún agudo forzado al comienzo. Su dueto del segundo acto con el bajo Ricardo Fassi fue muy logrado. Bueno, y finalmente el bajo Fassi aportó su presencia señal, actuación convincente y un estilo elegante de canto. Solo le falta un poco más de volumen. Bueno, de acuerdo. Y Roberto de Constitución dice que no le gustó tanto esta versión, pero tiene el problema de que, un poco como nos pasa a muchos, lo vimos a Raimondi y lo vimos a Kraus en el papel de Arturo, la vimos a la Genzer, la vimos a la Deutekom en el papel de Elvira. Muchas gracias a los dos. Bueno, le quería también comentar, aunque yo no estuve, el recital de Aygül Akbecsina. Estuvo reemplazándome ahí Fabián Fogel, que dice: brillante debut de la mezzo rusa en el ciclo Aura en el Teatro Colón, acompañada del pianista Jonathan Papp. En la primera parte del programa hizo un recorrido de Rossini a Bizet, paseando por Chilea, Tchaikovsky, Sanson y Manet. Voz de enorme caudal, con graves casi de contralto. Chispeante en una voce poco fa, arrolladora en acerba voluta, Adriana Lucuber, seductora y envolvente en Mon cœur sous ta voix, sufriente y dramática en Va Laus con mes larmes de Werther, y osada e irreverente en las arias de Carmen. En la segunda parte del programa paseó por canciones de Rachmaninoff, Minkoff, Budai y Rusanova. Homenajeando a nuestro país, cantó conmovida La rosa y el sauce de Carlos Guastavín y disfrutó cantar Por una cabeza y El día que me quieras de Gardel, con la participación del barítono argentino Germán Alcántara, con quien también cantó La chitarem la mano de Don Giovanni en la primera parte recital. Una tarde difícil de olvidar, donde su canto y su emoción inundaron la sala. Esperemos que regrese pronto. Muy bien. Creo que tengo otro eco de este recital. Pero en fin, voy a decirles inmediatamente lo que hay esta semana de música en Buenos Aires. En el Colón, mañana, la canción de cámara alemana. El 19, Música Antigua, Academia Bach de Buenos Aires. El 20, La Bella y la Bestia, una ópera de Philip Glass para el film de Jean Cocteau. Después, el 20, también tengo Jazz en el Dorado, Manuel Fraga, Pablo Mota, Tomás Fraga. Otro concierto de la serie, Concierto entre Almohadones, El Carnaval de los Animales y otras músicas. Y Puritani lo tenemos en la última función, el domingo. Bueno, no quiero olvidarme de mis amigos de la Facultad de Derecho, que el sábado 20 a las 16 en el Salón Auditorium presentarán el trío Turkovich, Algarte y Perdinger con música de Haydn y Beethoven y las cuatro estaciones porteñas de invierno de Astor Piazzolla. A las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela bajo la dirección de Darío Domínguez Sodo, interpretando la obertura de la ópera Flauta Mágica de Mozart, presentando como solista Rocío Duet en viola. A las 20 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Amadeus 91.1 bajo la dirección de Alfredo Corral. Bueno, y lo último que quería decirle fue que gozamos de un Macbeth muy cuidadosamente puesto en escena en el Teatro Avenida por Juventus Lírica, esa benemérica institución por la que tanto debemos a Ana Dana y a su hija. Fabián Fogel estuvo ahí, y me dice: Ana Dana apostó un cubo negro lúgubre y dramático y algunos elementos calcáreos que representaban un castillo medieval. El clima real le otorgó la buena iluminación, acentuando el maquillaje pálido de los cantantes, que por momentos parecían zombies, especialmente un efecto bien marcado en las brujas. Andrés Dos Santos logró que la orquesta sonara grande, acentuando los momentos dramáticos y lúgubres, aunque por momentos con tiempos un poco lentos. La gran revelación fue Lady Macbeth de María Belén Rivarola, debutante en el rol. Voz potente, llena de matices a lo largo de todo su registro. Seguridad vocal y actoral. Fue el eje magnético de esta apuesta, mostrando ambición, seducción, violencia y delirio. Fue del registro agudo al grave con gran facilidad y precisión. El barítono Juan Salvador Trupia encaró un Macbeth con voz poderosa, aunque llegó con alguna fatiga al aria Pietà rispetto amore. Pero tuvo un buen desempeño en la escena del delirio, en la escena del delirio. Mario de Salvo, un bajo de larga trayectoria, abordó con aplomo un banco noble, leal, con gran amor por su hijo. Ramiro Pérez fue un Macduff enérgico, con bello timbre vocal, aunque con un leve vibrato nervioso en ala paterna mano. Los demás roles, muy bien cantados, especialmente el de tenor Santiago del Piano como Marco. El coro tuvo un rendimiento óptimo, una noche en donde el plano vocal primó sobre el escénico. Otro gran acierto de Juventus Lírica, valorando enormemente el quehacer de Ana Dana y María Jaunares. Bueno, perfecto. Siempre estamos presentes en la esposa de Juventus Lírica. Bueno, ¿qué me quedaba por decirles? Que el otro comentario de Jorge Armando Suárez sobre el recital de Aigul Akbechina dice que la velada abrió con una voce poco fa cantada de una manera que nada tiene que ver con el estilo de la interpretación habitual. De hecho, esta versión no guarda relación con la versión que hace unos meses se vio en el Met y fue recibida con un aplauso tibio de parte del público. Luego sirvió a Cerro Voluntad, donde si bien Aigul exhibió voz, le faltó comulgar con la pasión y el enojo que dominan a la princesa de Bouillon, producto de esa pasión que no se consume. Con el aria de Dalila la cosa cambió, ya que la diva rusa desplegó sus talentos a pleno. Me refiero lógicamente a Mauro Superataguá. Una voz profunda, oscura, amplia y con mucha sensibilidad, siempre apoyada por una bella figura y un vestido más que sujeto. En la banera y seguidilla de Carmen, bueno, recordemos que es una de las grandes Carmen del momento, el embrujo volvió a repetirse. Luego el alba rusa se hizo presente con Página de Tchaikovsky y en el final de la primera parte Aigul, acompañada por el barítono misionero Germán Alcántara, cantó La Chitarra en la Mano, que incluyó una actuación muy divertida por parte de Anto. La segunda parte recorrió Rasmáñez, El Día que Me Quieras, por Una Cabeza, que incluyó un tango bailado por ambos artistas en escena, con mucho cierre. Bueno, perfecto, ya tenemos comentarios de toda la actividad lírica de la semana pasada. Vamos a conectarnos ahora con Estados Unidos para hablar con nuestro amigo y sobre todo crítico, profesor Mario Hamlet Metz, un chileno que le gusta de la ópera, y no solamente gusta, sino que la hace conocer a través de sus críticas, y por algo escribió un libro, si no recuerdo, mil vivencias de la ópera. Ahora se lo voy a preguntar. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, José María. Un gusto estar contigo de nuevo.
Bueno, igualmente. La ópera en mil vivencias, el título de tu obra magna, a pesar de que tienes otras, ¿no?
La ópera en mil vivencias, sí. La ópera en mil
vivencias. Pero, en este caso yo quiero hablar de otra obra. Pauca Mea, que presentaste ahora en Pésaro, en tu habitual viaje anual a esa maravillosa ciudad rossiniana. Sí. Y quería que nos contaras cómo fue el libro, la presentación del libro y lo que pudiste ver en Pésaro.
Mira, la presentación del libro estuvo muy, muy emocionante para mí, porque se me dio la oportunidad de dar a conocer unas páginas mías en nada menos que en Pésaro, la ciudad natal de mi compositor favorito. Y la presentación la hizo el profesor Marco Beghelli, que es una autoridad en musicología. Y estuvo todo muy bien recibido. El libro, digamos, no es una obra original. Hice una compilación de artículos y conferencias mías, artículos ya publicados y conferencias mías dadas a través de, bueno, los últimos 50 años, digamos, aunque me esté delatando la edad, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces, mucha gente reconoció muchas de las cosas de las que yo hablaba en el libro, tal como en las vivencias, y en realidad fue muy bien recibido. Pero eso no fue lo principal. Lo principal fue el festival mismo, el festival, ROF se llama, Rossini Opera Festival, que ya está funcionando ininterrumpidamente desde la década del 80, cuando tuvimos el gusto de estar juntos ahí.
Es cierto, es inolvidable.
Inolvidable. Y tiene mucho éxito porque, claro, tienen que dar alguna de las óperas conocidas todos los años, porque, pero el objetivo que se proponen es también dar a conocer óperas de Rossini que han caído en el olvido. No porque la música es mala, sino porque no hay intérpretes.
¿Escribió Rossini?
¿Cómo?
¿Cuántas óperas escribió Rossini?
El número exacto no lo sé.
Pero seguramente, no, menos que Donizetti, pero...
Menos que Donizetti, pero yo creo que son unas 30, por lo 30, menos.
Sí, ¿no? 30 y tanto, sí.
Sí, sí.
Pero, como piensas, algunas...
Si no se hubiera agotado con el Guillermo Tell, habría escrito más. Claro, porque... Claro. Porque creatividad no le faltaba.
No le faltaba.
Y digo eso porque una parte, en una, digamos, de los programas del festival, se dieron unas composiciones que él escribió para piano, y después fueron orquestadas que se llaman soirée musicale. Y estas fueron escritas en el año 1835, cuando él ya había dejado de componer para la escena, pero todo el mu mundo en París estaba ansioso de tener más música de Rossini. Entonces él, para divertirse, escribió esta serie de soirées musicales y en las que prueba que su creatividad, su habilidad de crear melodía, digamos, estaba bastante viva todavía, ¿no? No se había agotado. Y así que, digamos, es una lástima que él haya terminado de componer ópera a tan temprana edad.
Tan joven, efectivamente. Es una cosa, porque tuve una pequeña, un pequeño olvido. Yo había mencionado que iba a hacer oír un poquito algo de Jessica Pratt en el Colón. Le voy a pedir a nuestro amigo Charlie que nos haga escuchar el fragmento del aria del segundo acto en la voz de Jessica Pratt en el Colón. Muy bien, Muchas gracias, Charlie. Volvemos a Estados Unidos y pasamos siempre dentro del mundo del bel canto de Rossini a Rossini, de Bellini a Rossini. A ver, perdón, acá me traen un punto.
Sí, pero te lo tengo que dar porque con Joaquín y Francisco de Recoleta les encantó Jessica, y les hizo acordar a la Sutherland.
Ah, perfecto.
Y después también fueron a ver esta que tiene el nombre raro, y no sé
cuál. Sí, la mezzosoprano rusa.
Y quedaron fascinados.
Muy bien. Muchas gracias, Francisco y Josefina. Estuvimos juntos en Puritani. Y también les agradecemos esta mención a la mezzosoprano rusa. Bueno, como les dije, volvemos a Estados Unidos. Y estaba hablando Mario Hamlet, nuestro protagonista hoy, de Selmira, que fue la ópera, digamos, un poco el centro del lírico de Pésaro en el festival de este año, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, Selmira ocupa un lugar bastante importante en la producción, digamos, operística de Rossini. Fue compuesta en 1822 y la última que él compuso para el Teatro San Carlo de Nápoles. Y a sabiendas de que él desde Nápoles iría a Viena, donde también tendría que dirigirla, y como sabía que el público vienés era muy sofisticado, se esmeró en componer una ópera bastante elaborada, con mucho cuidado en la orquestación, con, digamos, riqueza melódica increíble, especialmente para la soprano, porque él la escribió para Isabella Colbrand, con quien se casaría 2 meses después del estreno. Y en general, digamos, es una ópera que exige mucho, como todas las de Rossini, a los cantantes. Como decía él mismo, no hay cantantes secundarios. Hay cantantes buenos y malos.
Bien.
No hay roles secundarios. Y eso es verdad, porque, por ejemplo, en el Guillermo Tell tiene el rol de un pescador que sale al inicio de la ópera y que es muy difícil. No hay nada fácil ahí. Bien. En fin. Pero la Selmira, como digo, fue una ópera muy importante, y es una lástima que no se dé, porque es un Rossini serio, que está, digamos, llegando a la cúspide de su creatividad,
claro.
Musical. Y
una, digamos, una de las protagonistas que la reexhumó es una amiga tuya, desgraciadamente desaparecida no hace mucho tiempo, que fue la gran Virginia Seani.
Bueno, Virginia Seani fue la cantante que exhumó esta ópera después de más de 100 años, digamos, en el olvido, en el año 65, justamente en el Teatro San Carlo de Nápoles. Y, digamos, y después de eso, la ópera se ha dado esporádicamente. Pésaro, precisamente, y esta no es la primera vez que se da. Pero siempre se han esmerado en tener, a cantantes de primera en Pésaro. La vez anterior, creo que fue la Cecilia Gasdía. Y esta vez fue Anastasia Bartoli, que es hija de Cecilia Gasdía.
Ah, pero no de Cecilia Bartoli.
No, es hija de Cecilia Gasdía, no de Cecilia Bartoli. Y es una cantante que está muy de moda,
Sí.
pero digamos, tiene un repertorio inmenso porque ella, digamos, saltó a la fama como Lady Macbeth y Tosca. Y ahora está cantando Rossini. Ya el año pasado estuvo en la Hermione y este año estuvo en la Selmira, que es digamos, un rol bastante difícil, pero digamos, es una soprano que es capaz de reducir el volumen, el caudal inmenso de voz que tiene y además de aligerar la voz y cumplir con toda la escritura de coloratura. Yo creo que algo debe haberse la estudiado con su madre, ¿no?
Claro, efectivamente.
Posiblemente.
Yo les recuerdo que Mario, además de profesor, escritor, ha sido empresario en Chile, en su querido Santiago de Chile, y no sé si Selmira estuvo entre las obras elegidas, pero algo de Rossini seguramente lograste poner, ¿no?
Bueno, logré, digamos, de las óperas, digamos, conocidas de Rossini, sí, se dio El Barbero, Cenerentola, pero de las óperas desconocidas, no.
Ya, claro.
Pero sí, digamos, en las óperas que del bel canto que se dieron, pude influir en los artistas que se llevaban, justamente en los Puritani. Se hizo en Santiago una función estupenda que tenía a la Deutecom y al tenor Humberto Grilli, que ustedes conocen muy bien en Buenos Aires, ¿no? O conocían.
Sí. Y conocí, además te lo conocí porque él era de la región del Véneto también. Lo llegué a conocer bastante en Venecia, pero fíjate, fue un muy buen tenor y muy buen maestro de canto. Así que.
Grilli.
Grilli.
Bueno, Grilli lo tenían, digamos, su lugar de trabajo cuando él ya se retiró del canto era justamente en la Escuela del Teatro de Donizetti en Bérgamo. Lo tomaron porque él se especializó en Donizetti. Generalmente, ¿no? En Buenos Aires creo que cantó un Belisario.
Sí, efectivamente, lo hicieron, lo cantó él. No me
Sí,
acuerdo
siempre
quién.
yo era bastante amigo de él, incluso a veces me iba a buscar a Milán para llevarme a Bérgamo a oírlo en sus clases y se recordaba mucho del Belisario de Buenos Aires.
No estoy seguro, pero puede haber sido Brusón el protagonista
Son.
principal.
Sí.
Y una cantante de irregular carrera, que es Mara Sampieri, que también la cantó en ese momento. No sé.
Bueno, no es de mis cantantes preferidas.
Tampoco es de mis cantantes favoritas, pero tuve la oportunidad de verla mucho cuando estuve en Alemania, y era increíble el arrastre, la popularidad que tenía allí. Cada vez que cantaba se llenaba el teatro. Siempre me
Sí.
sorprendió porque efectivamente no tenía una voz muy agradable y el vibrato tampoco era famoso, pero en fin, son cosas que.
Tenía una voz que cuando subía al agudo era fija.
Exacto, exactamente.
No, no tenía armónicos, era, en fin. Pero tiene toda la razón. En Alemania y en Viena también gustaba mucho.
Gustaba muchísimo, sí. Bueno, Mario, yo te agradezco muchísimo y yo te diría que para terminar la parte musical, para despedirte con gloria, escuchemos un aria del primer acto de Selmira, que vos viste con otro reparto, pero acá podemos oírlo en la voz de Juan Diego Flores, que la cantó en su momento también en Pizarro, ¿cierto?
Sí, sí,
Claro.
sí.
Así que le voy a pedir a Charlie que nos haga escuchar Terra Mica en la voz de Juan Diego Flores.
electrónico.
Stop.
Bueno, este fue el aria de Hilo, Terra Mica, en la voz maravillosa, por cierto, de Juan Diego Flores. Yo creo que es una buena forma de despedirnos de Mario, sí. Hamlet y de
Quería, Rosita. Si me permite,
pero como lo una, que
digamos, no sé, en la orquestación, esta ópera ya anuncia de muy cerca la Semiramide, que fue la ópera que él compuso después, porque hay ciertas líneas, sobre todo en los vientos, que ya son los que vamos a escuchar en la Semiramide. De modo que, digamos, se está despidiendo del pasado, digamos, semiserio, y entrando en el territorio más serio.
Así es. Yo te quiero agradecer enormemente este viaje por Pésaro, que me trae tan lindos recuerdos de esa ciudad maravillosa. Y además el recuerdo de Rossini, que, al igual que vos, soy gran admirador. Si hubiera un instituto rossiniano, me gustaría ser vicepresidente. Y vos el presidente, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a ver en cualquier momento, aquí en Chile o en Pésaro. Te agradezco enormemente.
Tú sabes que eres bienvenido.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Por cierto que tenemos mucha oportunidad de intercambiar figuritas, como decimos aquí, y todo con bajo la sombra paternal de Gioachino Rossini. Así que muchas gracias. Hasta pronto, Mario.
Gracias, gracias a ti y a todos tus oyentes, que te felicito por esta obra de difusión que estás haciendo de la ópera desde mucho tiempo. Estás transmitiendo todo tu alma, digamos, de operático fino a un montón de gente que seguramente la está descubriendo.
La está descubriendo. Bueno, te agradezco mucho por esas palabras, y sé que en el fondo compartimos una pasión, una misma pasión por el arte. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.